Retomamos la comunicación con Marlene Carvalho. ¿Me escucha, Marlene?
Sí, lo estoy escuchando.
Bueno, le decía, esto que ocurrió en la 213, alcohol, volante, lo que pasó en Esperanza también, 7 personas en un vehículo que tiene 5 plazas, ¿no? Es decir, que hay 2 que no tenían cinturón de seguridad y termina muriendo también una persona. Bueno, ¿se hacen trabajos de concientización, se ponen multas, se hacen controles de alcoholemia? Sin embargo, siguen pasando este tipo de cosas, ¿no, Marlene?
Sí, siguen pasando. Tenemos, por primera vez en 20 años, en Navidad y Año Nuevo, no tuvimos que padecer alguna víctima fatal en estos siniestros viales. Uh-huh. Y ahora, ya uno lo llama así porque lo ve todos los días, tuvimos 31 víctimas fatales en enero del año pasado y tuvimos 13 víctimas en enero de este año. O sea que está funcionando, pero es debido a un incremento de los controles. Yo vengo diciendo, y esto no nos cansamos de repetir, pero no solo acá, en todas las provincias del país, incluso en todos los países del mundo. Nosotros tenemos el scoring implementado creo que hace 4 años ya.
Sí.
Somos la única provincia en todo el país que mantiene la autonomía municipal, es decir, la adhesión de los intendentes a través de ordenanzas al sistema provincial y a la ley provincial que adhiere a la ley nacional, que implementa en los 75 municipios el scoring. Somos una provincia donde la policía solo labra las actas de tránsito que son juzgadas por jueces, porque en ningún caso o en ningún municipio, salvo alguno que haya cambiado la modalidad, pero así fue desde el comienzo, juzga ya ni el municipio la infracción ni tampoco, por supuesto, la policía, como ocurre en algunos lugares que la policía está habilitada a cobrar las multas, juzga un juez. El juez aplica el descuento de puntos que comunica por oficio al REPAT, Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, y la multa es del municipio, o sea, se libera otro oficio a la municipalidad, se cobra la multa y ahí vuelven al juez a recuperar la licencia. Esto es un trámite que se trató de hacer muy severo a los efectos de corregir conductas. Los exámenes para la licencia se toman en todos lados, las charlas se dictan. La policía que dicta las charlas donde no tienen su dirección de tránsito, los municipios que no tienen su dirección de tránsito, se capacita con personal de la Nación una vez al año. Así que esto viene muy controlado. Lo mismo se capacitan los directores de tránsito, quienes den las charlas y tomen los exámenes, en los municipios que emiten licencia nacional, porque la Nación no me anula las licencias que no sean, que no provengan, porque no hacen auditorías permanentes, que no correspondan en los antecedentes a exámenes dictados por gente que se matriculó y rematriculó en la Nación, o a médicos que no hayan rendido el examen correspondiente para los médicos que otorgan el psicofísico. A los municipios más grandes le hemos traído sensométricos, es decir, son unos aparatos que miden la vista y la audición, porque muchas veces los médicos son médicos clínicos que sí rindieron el examen para licencia nacional, pero que en definitiva en el examen aprenden cómo evaluar estas cosas y no son especialistas. Tendrían que derivar, porque eso dice el FUT, el Formulario Único de Iniciación de Trámite, en el supuesto de que detecten una anomalía grave, al especialista. El médico es el dueño de la licencia, porque hasta que no emite el fondo, solo no podemos continuar el trámite. Estos sensométricos miden y pueden ser manejados por un simple operador. La vista y la audición, de manera tal que ya se van al médico que le va a hacer el psicofísico con este dato certero, como para que el médico ahí determine cómo proceder. Es decir, estamos agotando desde la parte del Estado, las condiciones que se deben implementar y la severidad que deben haber en estos controles. Nosotros ya retiramos más de 500 licencias, no, creo que son más de 500, por pérdida de puntos. Ahora, es un cambio cultural. Manejo los siniestros con información reservada, obviamente no la puedo dar porque en todos los casos en que hay víctimas fatales tenemos un proceso judicial. Y sería muy imprudente si hablara de un proceso que está en trámite y que está siendo manejado por la justicia, porque donde hay víctimas fatales o lesiones, va directamente a la justicia penal como homicidio de lesiones culposas. Ahora bien, respecto a la alcoholemia, estoy hablando muy rápido.
No, está bien. Le quería preguntar, si bien, por supuesto, no puede mencionar ningún caso puntual, porque, como dice usted, se refiere a a cuestiones que están judicializadas. Pero en lo general y sin mencionar casos puntuales, ¿qué son esas cuestiones culturales que desencadenan en tragedias después?
Yo lo explico claramente. En los exámenes, toda persona antes de obtener la licencia rinde un examen y escucha un curso. Y hay cosas que son elementales. Es necesario enseñar o concientizar a algún ciudadano, concientizar, sí, pero lo hacemos de todas las maneras posibles. Pero es necesario enseñarle que no puede transitar nuestras rutas a 200 kilómetros por hora. No, todos lo sabemos. Sin embargo, ¿cuántos lo hacen? Hay que inculcar, y eso el periodismo puede colaborar mucho, en eso puede colaborar mucho. Y lo está haciendo, porque antes un siniestro vial no ocupaba una primera página de los diarios, y ahora sí, y en todo el país. Pero esa persona, cuando comete una infracción, sobre todo en la ruta, que es donde tenemos la mayor cantidad de víctimas, está, de alguna manera, poniendo en peligro no solo su vida, que en todo caso puede asumir riesgos respecto a sí mismo, está poniendo en peligro la vida de los usuarios más débiles de la vía pública, la de los peatones. Tenemos un notable incremento de los fallecidos que son peatones, pero notable, de un 3, 4, 5% de años anteriores, nos fuimos a un 16% este año. O sea que cuando terminamos de diseñar las logísticas respecto a los controles para moto, nos aparece este nuevo dato que nos apareció el año pasado, o sea que va a ser materia de trabajo este año, y vaya a saber cuántos más vayan apareciendo sucesivamente, porque en seguridad vial, como se trata de conductas humanas, no siempre son previsibles. Pero la gente asume el riesgo y no hay conciencia, que es todavía lo que tenemos que crear, y yo digo que lo que más va a funcionar es la mirada de reproche de los otros ciudadanos. No cree que comete una picardía. La transgresión le gusta, no, en este caso la transgresión, con la cantidad de fallecidos que tenemos, la transgresión está asumiendo casi los límites de un dolo eventual. En este caso, en los casos de alcoholemia, y tenemos mucho, este salió a la luz y se dijo que era alcoholemia, yo no lo afirmo porque no tengo las pericias ni nada por el estilo, eso está en el expediente penal y debe estar bajo secreto del sumario. Pero tenemos muchos casos donde los conductores estaban alcoholizados. Controlamos, ahora tengo una ida y venida de los alcoholímetros, que se trajeron muchísimos alcoholímetros de la Agencia Nacional, porque estamos colaborando en planes de alcoholemia a nivel nacional, uh-huh. Que tiene que ir a verificación, ahora están todos en calibración periódica, o sea, se tienen que mandar todos al INPI. Y justamente ayer recibí uno que lo entregué a la policía. O sea, los controles de alcoholemia se hacen. En los controles voluntarios o los controles preestablecidos, no encontramos alcoholemias positivas. Sin embargo, en los siniestros sí las vemos, y las vemos en un alto porcentaje. En estos casos, ya les digo, el tema está por cambiar la cultura, y los cambios culturales llevan muchísimos años, ¿no? A veces en esto empezamos a sentir como que falta, siempre falta, y sí, falta el cambio de mentalidad. Pero hay que asumir.
Habrá leído, habrá escuchado también en los últimos días que a raíz, no sé si a raíz del accidente este del sábado pasado o ya lo tenían armado. Del siniestro del sábado pasado o ya lo tenían armado, pero el municipio posadeño quiere presentar un proyecto de ordenanza, dijo el secretario de gobierno Moglia, que lo van a hacer en esta misma semana, donde, por ejemplo, aquel que sea descubierto con una alcoholemia entre 0,8, que ya es, por supuesto, una persona que no puede manejar, y un miligramo de alcohol en sangre, le quitarían la licencia por 3 meses. Y el que supere 1,5, se la quitarían por 1 año, en el ámbito del municipio de Posadas. ¿Le parece una medida que puede colaborar con esto, digo?
Sí, señor, me parece todas las medidas de sanción, que en definitiva, esto ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud hace más o menos 10 años, la sanción es el único remedio en la primera época de desarrollo de estos planes de seguridad vial. Me parece espectacular. Igual esta persona ya perdería por la legislación que estamos aplicando la licencia y el término, porque hay no recuerdo expresamente cuál es el término, cuáles son los puntos que corresponden a cada infracción, pero las sanciones más severas van para el alcohol, para los giros en U y para el exceso de velocidad, y semáforo en rojo. Uh-huh. Así que Me parece fantástico. O sea, nosotros contamos en esto con los municipios, porque ya le digo, el poder de policía corresponde a la autonomía municipal, y entre ellos el poder de policía de tránsito. Los intendentes hacen un gran esfuerzo para adecuarse a toda la normativa que estamos unificando a nivel nacional, porque también queremos, desde quienes estamos en el Consejo Federal de Seguridad Vial, que un ciudadano no tenga unas reglas de tránsito en Misiones, otras en Corrientes, otras en Entre Ríos, ¿se entiende?
Sí.
Y respecto al alcohol, el Ejecutivo Nacional ya presentó en el Congreso un proyecto de tolerancia cero. A ese proyecto de tolerancia cero, la provincia de Misiones acompañó con la firma, obviamente, es un proyecto del Ejecutivo que es el que puede presentar estos proyectos, o sea, un proyecto del Poder Ejecutivo que es el que está habilitado para hacerlo ante el Congreso Nacional.
Sí.
Pero la provincia de Misiones, por acta firmada los primeros días de diciembre del año pasado, manifestó su apoyo al proyecto, y lo que habíamos convenido, no todas las provincias, no todas las provincias adhirieron, porque fue una asamblea del Consejo Federal, pero lo que estábamos organizando es que salga la ley nacional para después adherir las provincias y pedirle las adhesiones a los municipios. Obvio, los términos, acá no se tiene plazo, todo tiene que ser urgente, pero todos los municipios que colaboran en tal sentido, bienvenido sea.
Bueno, algún lector, justamente cuando publicamos esa información, decía, ¿y por qué solo Posadas, por qué no para toda la provincia? Claro, este es un proyecto del municipio posadeño, pero usted dice que en la provincia ya hay sanciones similares con el scoring.
Con el scoring, sí. La infracción más grave que lleva mayor quita de puntos, que eso lo aplican los jueces, entonces ellos manejan un decreto del Poder Ejecutivo más sucesivas también, escalas de sanciones que se han aportado a través de la provincia, pero queremos unificar, eso quiero que se entienda. La idea no es que solo Posadas lo tenga, la idea es que lo tenga toda la provincia. Para eso estábamos esperando. Yo sé que a nivel nacional nuestra legisladora Sandra Jiménez apoyó fervientemente en un trabajo de comisión el proyecto de tolerancia cero. Es decir, que la provincia está embarcada también en eso.
Está bien.
Jamás haría una provincia, salvo por otras cuestiones, como las provincias viñateras, que tampoco quiero hablar de las otras, ¿no? No van a acompañar este proyecto. Todos los que trabajamos en seguridad vial sabemos la responsabilidad terrible que implica tratar de evitar que la gente fallezca. Nadie se va a oponer a esto, no se va a oponer tampoco ningún intendente, ningún municipio. Es cuestión de que todo va, o sea, se empezó hace más o menos 15 años, o 10. En España llevó 20 años controlar la velocidad, y todos citan a España como el modelo en la seguridad vial. Nosotros estamos avanzando y avanzamos mucho. Yo cuando me voy a Buenos Aires me cargan y me dicen la Suiza Argentina, porque cada vez que se va a implementar algo, nosotros ya lo hicimos. Es más, donde no tenemos licencia nacional, tenemos una licencia provincial. La gente a veces no sabe, y yo lo cuento. Nosotros tenemos a los 75 municipios en sistema, un sistema que se diseñó con personal de planta permanente del Estado. Ni siquiera se compró el sistema, que sale fortuna, porque lo queríamos adecuar a las modalidades de las provincias y de los pueblos chicos.
Sí.
En ese sistema, cada vez los jueces de paz y de falta tienen acceso al sistema, de manera tal que se retiene, el sistema funciona así. La policía labra la infracción, no estoy hablando de Posadas o Veraldo,
claro, los municipios. No de las policías municipales, sino de la
provincial, provincia. Que tiene firmado convenios con los municipios, seguimos hablando de la autonomía municipal.
Sí.
Firmado convenios con cada municipio, y cada municipio delimitó hasta dónde puede actuar nuestra policía. La policía que está en las rutas, porque las rutas sí, los convenios le permiten controlar las rutas, cuando detecta una infracción, retiene la licencia, porque son todas infracciones graves las que se detectan en la ruta. O sea, no estamos buscando falta de pago de seguro y ese tipo de cosas. En la ruta estamos sancionando las infracciones graves. Labra el acta, retiene la licencia, le da al ciudadano lo que se llama acta de citación de inculpado, con la cual puede transitar por 30 días. La remite al juez de esa jurisdicción. O sea que si se comete un overeño, una falta en Posada, tiene que ir a ser juzgado por jueces de Posada, tomándose el tiempo que eso significa en cuanto al trabajo y al costo, ¿no?
Sí.
El juez retiene la licencia, tilda la licencia en sistema, llamémoslo así, la bloquea, Porque si no van y la sacan en otro municipio con una exposición de extravío.
Claro, claro.
Eso lo estamos evitando, pero yo creo que se tenga conciencia de lo que significó imponer eso. Cuando nosotros tomábamos al comienzo los exámenes, que eso fue hace 7 años, 8 años, el 70% salía mal. En los exámenes que tomábamos, que se tomaban para la licencia, es más, en algunos lugares, esto es jocoso, pero es una anécdota, en algunos lugares, los exámenes prácticos, todos los vecinos se llevaban las silletas, el mate, y se ponían como espectáculo, como evento municipal, el ver cómo la gente rendía, cómo estacionaba, cómo movía. Era todo un tema nuevo. Ahora ya todo ciudadano sabe que tiene que ir a rendir un examen y a escuchar una charla mínima de 5 horas. Y si no, la Nación también nos audita la extensión de la charla. Así que está, o sea, se está haciendo todo lo que se puede hacer y existe hasta ahora acá en la provincia de Misiones. Y recalco, con la colaboración de todos los intendentes de la provincia, porque sin ellos es lo mismo que la Nación sin las provincias. No tienen esfera de competencia territorial. Nosotros, claro, sin los intendentes no contaríamos con todo esto. Y los intendentes, para que se conozca, pagaron un costo político alto, porque yo he llegado a municipios más chicos donde todos nos conocemos, donde el hijo de él, que le estamos reteniendo la moto, y me han dicho, no, porque esto, o sea, yo sé el costo que están pagando y la conciencia que están asumiendo de que esto es un problema de todo, que no tiene ningún tipo de bandería partidaria.
Marlene, con lo ocurrido el día sábado, mucha gente decía, ¿por qué no hay una ley donde... ante semejante gravedad de una falta, se le retire de por vida la licencia de conducir a una persona, se le prohíba conducir de por vida? ¿Existe alguna sanción de ese tipo o no está contemplada por ningún juez de faltas, digamos?
No. Lo que pasa es que ahí está la confusión. Yo explicaba al comienzo que en las infracciones, o sea, que en los siniestros, de los que deriven muertes o lesiones, pasan a la justicia penal.
Sí.
En la justicia penal, los jueces penales, y eso está legislado con legislación de fondo, nosotros no podemos hacer nada, el Código Penal. Los jueces penales tienen la posibilidad de retener la licencia al comienzo del trámite. Pero se ha considerado en muchos lugares, y hay jurisprudencia, que establece que eso es como una sentencia anticipada, es decir, que antes de condenarlo, claro, de encontrarlo culpable en el proceso, ya se le está reteniendo la licencia. Sin perjuicio de ello, muchos jueces lo hacen, porque están habilitados por la ley, pero después vienen los planteos de inconstitucionalidad. Uh-huh. Ahora, ellos cuando dictan la sentencia, dentro de las escalas que el Código Penal prevé, imponen también, eso lo habrán oído hablar, una inhabilitación por un tiempo que se fija al juzgar el hecho. Y ahí sí esa licencia queda retenida. Y también ese oficio va al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito y también nosotros ahí inhibimos la posibilidad de obtención de nuevas licencias. Uh-huh. A través del registro, yo siempre cuento, encontramos hasta prófugos. Porque cuando viene el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, que es el SENAT, cruzan con reincidencia ese certificado y no vienen solo las infracciones de tránsito, viene también si el ciudadano está buscado en algún lugar del país y nos dan un teléfono, no tendría que estar contando esto, ¿no?
Y bueno, pero sirve igual.
Sí, no, pero no va a cumplir su cometido.
Hay muchos que van a votar y quedan detenidos allí, ¿no? Así que igual sirve, digamos.
Sí, bueno, pero todo se está, en eso se está trabajando. Y estamos esperando, sí, a ver cómo sale el proyecto en la Nación de Tolerancia Cero, y todos lo queremos implementar. Por supuesto, yo no puedo anticipar lo que va a ser nuestra legislatura. Uh-huh. Y nuestra legislatura, y están los votados por el pueblo, en consecuencia, bueno, vendrá el proyecto. Hasta ahora la legislatura acompañó todo lo que hemos presentado, o sea, acompañó. Convirtió en ley todo lo que hemos presentado en materia de seguridad vial.
Uh-huh. Bueno, uno imagina que también los diputados tienen que estar de acuerdo en esto y uh-huh, votarlo simplemente, rápidamente, y que simplemente ayer esa normativa de alcohol cero. Marlene, le agradezco el tiempo que nos brindó al aire y su información al respecto del trabajo que se está haciendo.